Presenta chocolates y coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
Tenemos suerte hoy, querido Nano.
¿Sí?
Sí, claro.
Más de lo habitual, que ya tenemos sí, suerte
mucha,
en general.
Mucha
nosotros.
Injusta, ¿verdad? Porque tenemos una caja traída por el propio Daniel Benseñor.
No, ya cuando la abrió fue una
de salvaje, salvaje. Y ya veremos qué carajo hay adentro, pero... Bienvenido, estimado. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro mucho. Bueno, no sé por dónde empezar, porque uno dice, panaderías de este tipo no era muy frecuente en Uruguay, ¿no? Capaz que el concepto masa madre ya hace unos años que corre.
Sí, es verdad.
Pero una propuesta así como de panadería tipo francesa, que ya tiene 2 años el local tuyo.
Sí, un poquito más.
¿Un poquito más ya?
Un poquito más, sí. 2 años y medio.
Claro, porque en realidad arrancás de...
Arranco un museo.
En Malvin, en
un museo. Estuvimos 2 años ahí, pero era cerrado al público.
Claro.
Solo por mayor. Sí. Se vendía restaurantes, hoteles, las hamburgueserías que habían arrancado en aquel momento, ¿te acordás?
Sí, claro. El boom ese era.
El boom ese.
Hamburguesa gourmet.
Antes de eso había arrancado en mi casa. Cuando llegué de Estados Unidos, empecé en casa. Uh-huh. Y fue como ese nicho de que estaba creciendo. Claro. El tema de las hamburgueserías. O sea, cerrado, o sea, al público, ¿no?
Sí, obviamente. Sí.
Y en museo también.
Laburabas para terceros, digamos.
Exacto.
Para abastecer.
Exacto.
Otros negocios.
Arranqué con 2 locales. Y bueno, después fue creciendo, me mudé donde la casa donde estaba, que laburaba ahí.
Pero ahí que arrostro, pues. Empezando en tu casa, que llevabas la hamburguesa.
Arrostro.
Hotel.
Tenía,
tengo
no,
esto que es una locura, claro.
Tenía la casa tenía un lavadero que lo adapté. Le puse un horno. Yo me traje algunas herramientas de laburo de Estados Unidos. Uh-huh. Y lo adapté para elaborar ahí. Y bueno, cuando empezó a crecer, a su vez me tuve que mudar. En la otra casa no tenía ese espacio. Ahí fue cuando alquilé en buceo.
Atrás del Diamantis, ¿no?
Sí, por exacto. Ahí. Y ahí, bueno, empezamos a crecer en cuanto a clientes. Pero también...
¿Mucho boca a boca o eso fue un laburo de...?
No, nosotros siempre fue muy fuerte el tema de las redes sociales.
¿Mirá?
Ah, mirá.
Yo no tenía ni idea de Instagram ni nada en aquel momento. Y empecé a aprender un poquito. Y claro, la forma de promocionar nuestros productos... Porque en ese momento no se hablaba de la masa madre, no se hablaba de nada. Ajá. Uh-huh. Era a través del Instagram. Y la gente, el público particular, los que no tenían restaurantes, decían, bueno, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Y claro. Le decíamos, mirá, nosotros le vendemos a los restaurantes, pero el restaurante le daba su valor agregado poniéndole, yo qué sé, desde una hamburguesa o sí, a otra claro. cosa. Mm. Y un día se planteó la posibilidad de abrir... anunciar en las redes, porque ya no se estaba poniendo espeso el tema, porque la gente lo quería.
Claro, habría venderme, claro.
Y abrimos de 1 a 5 de la tarde, como para que... fuera algo tranquilo.
La ladilla
para canalizar un poco.
Un miércoles.
Pa.
Una vez por semana de
1
a 5.
Una vez por semana de 1 a 5, a ver qué pasaba.
Como si fuera mesa de saldos casi.
Sí, sí, claro. Sí.
Y cuando
abrimos la puerta, había una cola de gente. Copado, ¿no? Pero no solo gente del barrio, era gente como fanática que nos venía siguiendo, que quería ese
estaba
ese
esperando
tipo
el momento.
Sí, 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 sí. Y fue así.
Qué locura. Eso fue. Ya ahí ya con el nombre La Resistance.
Sí, sí.
Porque claro, vos decías Nueva York, pero estaría bueno contar ese origen, porque no es que tu vocación fuera el pan de toda la vida, sino que tiene un poco que ver con tu mujer que por trabajo se va a Estados Unidos y vos vas con ella y ahí ligás. ¿Cómo es la cosa esa ahí?
Y bueno. Le proponen en su laburo una oportunidad muy buena allá. Y yo estaba acá haciendo algo que estaba todo bien, pero no era lo mío.
Que no tenía nada que ver con esto.
Sí, o sea, no era algo que me encantaba.
Sí.
Era el tema textil.
Bien.
Y cuando me propone para irnos, no me estaba proponiendo para irme a... Yo qué sé, a... Me estaba proponiendo para ir a Nueva York. Que en aquel momento...
De arriba. Sí.
Y bueno, me fui para allá y a mí siempre me gustó el tema gastronómico. Yo hacía pan en casa, hacía también embutidos, o sea, pero porque, por como hobby, ¿no? Porque me gustaba. Y la empresa de ella me daba una oportunidad para estudiar. O sea, me daba un dinero para estudiar lo que yo quisiera.
Excelente. O sea, te iba a acompañarla, entre comillas, y la empresa como motivación te daba la posibilidad de estudiar.
O sea, excelente la empresa y voy a estar siempre agradecido. Pero claro, me hacían por ella.
Claro, por el valor.
Para que yo estuviera bien.
Y para que ella estuviera bien.
Estamos de acuerdo. Y porque vos llegas a otro país y claro, no tenés nada. Claro, o sea, claro. No tenés amigos, sí. No tenés nada.
No, no, que está claro que no es una ONG. Que era porque sentían que tenía un valor para ellos.
Exactamente.
Pero vos te venías bárbaro también.
Bueno, obvio. Y ahí dije, wow, voy a hacer una... O sea, no fue que dije voy a hacer una reconversión de mi vida.
Sí.
Pero dije, tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta. Voy a ir a estudiar al mejor lugar que encuentre en Nueva York.
Y ese es el International Culinary Center.
Sí, que ha cambiado de nombre varias veces, pero...
¿Qué? Pero contanos un poco en el contexto qué es este lugar.
Y es una de las mejores escuelas gastronómicas de Nueva York.
¿Ah?
Sí. Y de ahí, de todo, o sea, yo al principio quería hacer la, como quien dice, gastronomía general.
Claro.
Chef, no panadería.
Claro.
Y en Culinary Arts era un programa de más años, pero valía... No sé si está bueno dar cifras, porque me parece que no, pero era mucha plata. Era mucha plata y dije, la verdad,
no llega,
yo en inglés no estaba del todo claro. Uh-huh. Dije, meter toda esta plata de mi bolsillo para...
Porque pasaba lo que pagaba la empresa de tu mujer, vos tenías que poner el plus y querías hacer
eso. Sí, tenía que poner el triple.
¡Ay, mamá!
¡Wow! Claro.
Entonces dije, agarré y me fui para... Cuando me estoy yendo de la escuela, paso por el departamento de panadería, porque tenía como diferentes
sectores:
pastelería, cocina, uh-huh, panadería. Y cuando paso por la panadería, me acuerdo que vi todo el rack parecido como tenemos ahora en la panadería, lleno de panes recién horneados, y piré. Aparte le pregunto... Bueno, esto me encanta, y vi a las máquinas, y vi a la gente laburar y uh-huh, sacar los panes con las palas. Digo, ¿cuánto sale acá? Y era justo la cantidad exacta de lo que me daba...
Señales.
La empresa.
Ya está.
Y ahí empezó. Ahí empezó la cosa.
Qué locura. ¿Cuántos años? ¿Dos?
Ahí va, eso te iba a decir.
¿En Estados Unidos?
El estudio del curso.
No, fue menos. Creo que fueron unos 6 meses.
¿Y qué edad tenías vos, me interesa, cuando te fuiste, cuando toman esa decisión?
Me fui a los... Creo que fueron a los 33.
A punto caramelo.
Sí, nos tuvimos que casar. No digo que no nos casamos sin amor, pero fue como medio...
Pero...
para estar tener todas las legalidades correspondientes de allá.
Qué
y fue duro porque... como te decía, el inglés no estaba increíble, claro, y la competitividad que hay.
Pues vos empezaste un poco también, sin saber qué era, no te digo bobeando, pero sí tranqui, hasta que viste que el nivel era salvaje.
Yo todo lo que hacía de forma amateur.
Claro.
Después cuando vas a un lugar donde un tipo tiene que poner una cantidad muy grande de plata para poder estudiar, te va a pisar la cabeza.
Claro.
¿Entendés? Es así.
Pará, y ya laburabas la masa madre tu casa, previo, ¿no?
No.
Los masa panes
hacían sí hacía pan. Exacto. Fue en la escuela.
Y la descubriste allá.
Sí. Nosotros trabajamos mucho con masa madre y todo, pero no es que le quiera sacar el color al tema de la masa madre. Sé que está muy de moda y nos favorece. Pero, como siempre digo a todo el mundo, que... Porque le pongas masa madre a un pan no te va a quedar bien. Hay millones de factores que van a hacer de que eso quede bien o no.
Claro.
Inclusive en la escuela había una masa madre que tenía 20 años. Y hacíamos baguette con, por decirte algo, masa madre con un fermento que se hacía... La masa madre es un fermento.
Uh-huh.
Hacíamos también con polish, que era un fermento que era de un día para el otro. ¿Tá? Y después hacíamos sin nada, por decirte algo.
Sí.
Y yo te iba a probar los 3 productos... Y la masa madre que tenía 20 años, capaz que no te das ni cuenta con la que tenía el fermento de un día para el otro.
Claro, no era un whisky 18 años contra un whisky 5.
Ponele. Algo así.
Claro.
No digo que está buenísimo que se use, no son de las primeras cosas que aprendimos en la escuela.
Yeah.
Hay que ir por otros caminos al principio más,
Claro.
Hay que dar pases al pie antes de tirar caño, digamos.
Y por algo por el estilo, sí. Se puede decir que sí.
¿Estuviste 2 años allá? ¿Vivías en Manhattan además?
Estuve 4 años.
¿Pero 2 en la escuela?
No, fueron 6 meses, todos los días eran 8 horas.
Ah, 8 horas
diarias. ¿Viviendo en Manhattan además?
Sí, en ese momento estaba viviendo en Manhattan y me quedaba bastante cerca de la escuela que era en Manhattan.
El sueño del pibe, o sea, viviendo en Manhattan, estudiando ahí.
Sí, igual era... Es una ciudad pesada, ¿no? O sea, es una ciudad...
Claro, los que vamos de pasada, capaz que...
Una cosa es ir una semana a visitar y otra cosa es el ritmo de vida, ya que... como te decía, el ritmo de estudio también, ¿no?
Sí, sí, la vida cotidiana.
Yo en un momento me siento al lado mexicano para... Le digo, che... algunas cosas que no agarre me y luego al principio estaba todo mal, como que no
veía pasar,
no se quería hacer, no quería que supieran que era mexicano, ¿entendés? Y en un momento lo encaré, le dije, vos, loco, se lo digo porque a veces no entiendo alguna cosa, no es de, viste,
no es personal.
Lo tranqué para y a partir de ahí quedó todo solucionado.
Qué locura.
¿Y ahí ya saliste de la escuela y ya te pusiste a laburar o cómo fue?
Bueno,
ese
lo
plan?
Que tenía, lo que tenía es las como toda escuela prestigiosa de Estados Unidos, tiene una cartera de como quien dice, no de clientes, pero de
demanda de laburo, de puestos.
Y sí. Entonces vos te decían, tengo, yo qué sé, estos 10 lugares para ir. ¿Cuál quieres ir? Pero los lugares eran todos una demencia, ¿entendés? O sea, de lugares con estrella michelina,
mirá.
Cualquier cosa. Y no, pero yo cuando salgo de la escuela, me fui a trabajar a un lugar que se llamaba Lafayette Café, que habían hecho una inversión de millones y millones de dólares. Departamento de pastelería, contrataban a los mejores pasteleros, empanadería, el campeón de no sé qué, la baguette, papá. Y la verdad que fue una locura, eso fue una locura. Y después... dejé un poco la panadería y me fui a laburar unas ferias de gastronomía haciendo embutidos caseros, choripán. Que ahí estábamos en Williamsburg, que era en Brooklyn.
Hace el lugar muy uruguayo, ¿no? Que tiene un restaurante de dos uruguayos que no está salado.
Sí, ese es el Tabaré,
ahí va.
Tabaré.
Es uno de los
Ramiro.
Hijo del Lescano.
Ramiro
Lescano, hijo del ex ministro.
Eso es hablando del PS.
Eso era 4 o 5 cuadras de ahí.
Ah, mira.
Hacíamos nosotros los chorizos y todo. Y eran como ferias muy hipster, ¿no? Muy como. Y tal, le dimos ahí un toque uruguayo, si se quiere.
Y trabajando ahí, ¿vos tenías forma de. ¿Cómo hacer? ¿Los panes te lo indicaba una especie de capataz? Y vos decir, pa, yo lo hago así, aunque yo lo haría de otra forma. ¿Esa contradicción existe o.?
No existe.
¿No?
Es algo militar.
Es así, chao.
No, la receta, ese sigue la receta y no y gramo por gramo.
Ah, mira.
Olvídate de la cucharita y de.
O de la impronta personal.
Sí, de la taza y no me parece. No.
Mira.
Y acá esas. Y acá, bueno, lo que traté de hacer es que fuera así.
Para que funcione.
De hecho lo es. De hecho lo es.
Claro, ¿y qué tan industrializado está el proceso este que hacías vos ahí y que ahora haces en tu local? Porque es como siempre te da la sensación de que es muy artesanal.
Es que es artesanal. Es que es todo artesanal. O sea, nosotros no le echamos a lo que elaboramos ningún tipo de producto químico, ni
conservantes,
ni conservantes, ni colorantes, ni mejoradores. O sea, es agua, harina, sal y masa madre en el caso, o levadura en otros. Pero nosotros justamente, bueno, un poco porque un amigo, Juan Santalla, fue el que me dio el nombre de la panadería, que se llama La Resistance. Es un poco, el nombre fue muy craneado y tiene un poco que ver con eso, con esa lucha contra lo industrial, ¿entendés? Esa resistencia al industrial. Y bueno, además era francés, entonces tenía como bastante que ver el nombre.
Claro.
Pero no, es muy discutible también hasta dónde llega si lo artesanal es si lo haces a mano, si amasás a mano o amasás en una amasadora.
¿Cuál es la frontera de lo artesanal?
¿Cuál es la frontera? Claro. Es muy complicada.
Pero has no sé si fue ya en ese mismo curso o en otros momentos, también estuviste en otros...
Sí, estuve en otras panaderías.
Exactamente, de otros, alemán, leí y alguna
estuve
más.
Estuve en Maison Kaiser, que es de un francés.
Ahí va.
De Eric Kaiser. Parece alemán, pero es francés. Y nada, de ahí fue como una escuela de laburo impresionante. Digo, todos los días hacía lo mismo. Estaba marcado, estaba los gramos que íbamos a necesitar de cada ingrediente para cada producto. Y eso fue un poco la escuela de hacer algo de forma artesanal en grandes cantidades.
Pero sistematizado, ahí va.
Claro. Ese es el reto. Que vos puedas todos los días hacer algo prolijo, o sea, que sea un producto de excelencia y que todos los días te salga bien. Ese es el reto.
¿Y hoy cuánto margen te das para el cambio, la improvisación o la impronta? ¿Y cuánto decís, no, encontré esta fórmula, voy por acá?
O sea, no, nosotros siempre siempre respetamos la fórmula, siempre. Hay veces que tenés que hace más calor, bajar levadura, hace más frío, subir o poner las masas más cerca del calor, más lejos del calor. Eso siempre va a pasar. Pero se siguen las recetas. No se puede hacer ningún cambio sin que se diga, che, vamos a modificar tal cosa. Pero por eso te digo que es militar, ¿no es? Olvídate. Es así.
Es mucho menos ratatouille de lo que
No.
Siempre, al menos de ver MasterChef, siempre escuchás que en lo dulce es que no se falla, que no puedes pasarte gramos de azúcar.
La panadería es igual.
Ah, mira.
La panadería es igual.
Pensé que era más libertario eso.
Y después está lo otro, es de cómo me formaron a mí. Yo lo que traté de hacer es formar a los chiquilines de acá, que está, que les mando un saludo a ellos, porque está, son los que también están ahí metiendo mano. Sí. Y después ellos le pasan también el conocimiento a otros que llegan nuevos. Y
que sea la vista también es como buscado, ¿no?
Sí.
Porque la elaboración está pegado al mostrador. O sea, es más grande el mostrador para ver lo que cocinan que para ver los productos.
Eso está buenísimo, porque tenemos una comunicación con todos los clientes. Es espectacular, ¿viste? Nos ven laburar, hablamos con ellos. Es como que, no sé si es como algo del pasado, porque yo tampoco tengo recuerdo de ir a la panadería y ponerme a charlar con el panadero, pero que llevan a los chiquilines, se sacan fotos, qué sé yo. Digo, la verdad que está. Y bueno, después también está el tema estético, ¿no? Que es diferente, si se quiere, a lo que es una panadería tradicional. O sea, nosotros tenemos básicamente pan y nada más. O sea, no vendemos otro tipo de productos. Sí vendemos algunas cosas dulces también, obviamente, sí. Y de viennoiserie, pero por ejemplo no tenemos bizcochos.
Claro. Que eso se debe reclamar
mucho.
Al
principio era una locura. La gente entraba y se iba a indignar.
¿Cómo no hay pan con grasa? ¿Qué es esto? Claro.
Me siento estafado. Hay lugares que hacen cosas espectaculares de eso, ¿no? Pero digo, no era lo que nosotros apuntábamos.
Pará, me quedé pensando en toda esta charla, porque uno, yo creo que tiene que ver también con el lugar que ocupa hoy la gastronomía en los medios, ¿no? Uh-huh. Hay como una cosa mágica y glamorosa. Sí. Y cada vez que charlamos con alguien que está del otro lado del mostrador, te la baja a tierra. O sea, es mucho más, es mucho menos mágica y colorida de lo que parece cuando uno ve el gourmet o ve no sé qué. Es así, ¿no?
Obvio, pero lo más capaz glamoroso que me pasó fue venir hoy acá. ¿Entendés? porque no, pero
qué chico estás de
glamour. No, pero es que capaz que a algunos les gustará más
el color
que a otros. Yo dentro de todo soy bastante bajo perfil, pero digo, es una realidad que llama la atención y que la gastronomía en general ha levantado muchísimo. Y antes capaz que no se te pasaba por la cabeza entrevistar a un panadero. O sí, pero bueno, hoy en día como que está más de moda.
Sí, bueno, quiere. Notó que se entrevista una vez por semana al carnicero de del barrio, es un valor, con Laborde. También, hace un tiempo decía.
Pero ese no tiene, no es Laborde.
Gustavo Laborde es antropólogo. Hace un micro, un ciclo de carne con el carnicero de Gonzalo Ramírez, es un fenómeno.
La carnicería del parque. Ahora no, y lo otro que me quedé pensando es, cuando tenemos estas charlas, como también supongo que a otros de nuestro laburo, siempre me queda la duda, no sé si se puede marcar porcentualmente, pero uno siempre piensa que al final hay mucho más de disciplina en todo esto que contás que de magia o creatividad, que seguramente la hay, pero después tiene que estar aplicada como una disciplina que si no...
Para que salga siempre igual, aparte.
Es la segunda parte de lo que dijiste. O sea, es disciplina. Para lograr la excelencia no queda otra que tener la disciplina.
Eso también hace que sea el producto siempre igual, que vos, el pan de brioche hoy sea igual que al de hace 6 meses, por ejemplo.
Es exactamente igual. A veces podemos, como decía Tuzán, puede fallar. Pero se trata de que no. Entonces, si viene un tipo que nunca trabajó con nosotros y le das la receta, gramo por gramo, el tipo va a hacer y el procedimiento de esa receta, cuándo amasar, cuándo no amasar, a qué velocidad, cómo armarlo, uh-huh. Bueno, el producto va a ser bastante parecido.
Claro. Claro. Te leo un par de mensajes, hacemos la tanda y seguimos conversando. Estamos con Daniel Benseñor, te dice: empecé a ir a la Resistance porque me apareció publicidad en Instagram, un lujo. Voz de Jacinto Vera, cada una semana o dos.
Mirá.
Suelo llevarle a mi abuelo que tiene 89 años. Le recuerda el pan que comía en la aldea en que se crió en Galicia.
Ah, mirá.
Dicen muchas gracias. Después dice, vos, este es Marcel, el de la fonda del puertito y del almacén del boliche de Punta Colorada y de Burleje.
Ah, sí, mi primo.
Tu primo, que después vamos a tener novedades también de ambos. Dice, vos, aclaren, porque la familia, evidentemente, con el emprendedurismo culinario andan volando. Dice. También está Gustavo, el señor que anda en esas vueltas.
Gustavo se fue para España, es hermano de Marcel.
¿Y andaba en eso también?
Sí, era dueño de Burleje.
Qué notable, vos. Dice, los mejores, y en breve en Carrasco, genios, ese brownie de centeno, cacao y M&M es imponente. Ah, masa madre, se le vejiga a Yupi.
Vos, pero sacaste bastante raro.
Le ponen pastillas, dije.
Claro, M&M's,
pensaste. Qué raro, ahí la cagaron.
Están artesanales y le ponen M&M's.
Por favor, una recetita para hacer en casa, tienen el mangazo, puede ser. Varios mensajes más, gente que manda fotos del boliche. Dice, fuimos del interior a visitarlos, les regalaron un chocolatín a cada uno. De los bachitos, hay una foto con dos botijas en el mostrador. Que mandan mensajes. Dice, hola, felicitaciones por el programa, dicen por acá.
No, me quedé pensando que como cada uno se puede tener la colgadera de los nombres disparada mil cosas. La Resistance, nombre sí, francés, sí. Y en la calle Libertad,
sí,
también
bueno,
te puede excelente, claro. Mucho más a la República y a Francia.
Sí, en buceo estábamos a una cuadra de Resistencia, creo.
Claro, también.
Pero está, son casualidades.
Muy bien, seguimos conversando tras la tanda.
097-441-442.
Vos, Pablo, no has probado esto, ¿no?
No, ay, Roberta, el olor me está matando.
Se te van a caer los dientes la hora que viene.
Entrevistas, comida, filosofía, música y comida. Aderizo, nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Falta un minuto para la una, algunos mensajes más. Dice, yo voy a
seguir. ¿Seguí vos, está?
¿Eh?
Seguí vos.
Ah, claro, vos tenés que. Claro, yo conozco el paño, vos no. Entonces tenés que ser como el catador.
Exactamente, claro.
Exacto.
Vos aparte que lo veo laburar ahí cortando el paño.
Ay, mamá,
el
las cosas, vale. Qué fuerte.
Está viendo los embutidos.
¿Hay gente que sospecha que esto es pago? No.
No.
Karen se va a desilusionar, pero no, esto es. Voy desde que estaban en buceo, es todo espectacular. Dos veces por semana seguro. Vivía por ellos y por lo que hacen estos productos. Para que alguien escribió también una cosa interesante. ¿Dónde está? El ruido, ay mamá.
No, que yo no me puedo.
A mí, ¿cómo
siguen apareciendo cosas a partir?
Claro, es el almuerzo.
¿La va, Pablito?
Esto es terrible. A mí, como cervecero artesanal, me pasa algo similar. Cuando escucho por ahí al maestro cervecero, tal y cual. Un maestro tiene que poder repetir la misma receta siempre en diferentes circunstancias y demás. Y eso es muy difícil. Años luz estoy. Bueno, acá la oyente, creo, que pidió la receta del brownie.
Pará, perdona, no muestres a Pablito, no le interesa a nadie. Mostrá eso, te
¿qué
pido,
me por
favor.
A mí, claro.
Que
la
tengo de ver si agarro la baba, pero no la he agarrado todavía.
Por favor. Hay gente sí. Que dice que iba, que va muy seguido de local y que su sueldo y su cuerpo lo está sintiendo, ¿verdad? Porque le está dando de punta el pan. Ah, esa lonja gigante, ¿qué es? Por las dudas estamos hablando de la Resistance Boulangerie con el Dani Benseñor, que es...
Esto es pan de campo.
¿Pan de campo con masa madre?
Masa madre y tiene además centeno integral y harina blanca.
Centeno
integral y harina blanca.
Es integral y a Pablito no le gustó nada, te aviso.
Tiene un poco porcentaje, ¿no?
Sí, esa pena. Bueno, probá, al aire.
Pará que el tipo está... No voy a meter mano en... A ver, Pablo, vos tenés que narrar.
Sí, claro. Se para un delgado, hay un platito con aceite. Para que no juegue Sequeira, ¿verdad? Ay, Rigoberto se le caen las lágrimas.
Pará. Pará que tengo que agarrar este momento.
Qué fuerte, ¿no? Claro, impresionante. Acá mandan fotos también de focaccia. ¿No son tantos los productos? ¿Cuántos tienen más o menos en el local?
Si lo separamos por...
Porque los pesados son 10, ponele, ¿no?
Sí, tenés pan de campo, fuertes. Focaccia, ciabatta, baguette, Olive Fugaz, que es uno de aceitunas. Y después tenés toda la parte de moldes, brioche, lactal.
Pa, el brioche
integral,
es una cosa, ahí lo...
integral. Y después está la parte de bionacerie, que son croissants, croissants con emmental, croissants de almendras que traje, brownie de pa. Centeno que traje. Pero me imagino que va a quedar para el postre.
Claro.
Como un producto, más allá de que esté, como un producto bien hecho, es una diferencia con claro, con la vida cotidiana, digamos, que es abismal. Vos.
Claro. Sí. Bueno, antes de hablar de lo de los chacinados, embutidos y más, que también se viene con un segundo local.
Yo quiero una más de la panadería, pero dale.
Ah, sí, sí,
no, yo iba a la panadería. Porque también uno tiene como el mito de el panadero tiene que arrancar a las 2 de la mañana para que vos comas el pan a las 8. ¿Cómo es ese proceso en el caso de ustedes?
Bueno, eso también cambió bastante, ¿no? Porque nosotros, nosotros elaboramos durante todo el día y eso queda fermentando en frío. Para cortar los tiempos y que al otro día el primero que llega a hornear, pero llega a las 6 de la mañana. Claro. No. Se acabó un poco eso de trabajar 4, de noche, ¿no? Y todo eso. Que está buenísimo.
Claro. Gracias en salud.
Sin que sufra el producto, ¿no? Porque si me dijeras, bueno, está, si el tipo labura esa hora y el producto va a quedar mejor, bueno, ahí está.
Y ha mantenido también por salud eso del horario y también no abrir los domingos que.
No, abro los domingos.
Ah, sí,
para. Todos los días.
¿No y qué días que no habría?
No, todos los días abrimos.
Ah, mira, pensé que no sé. Los
antes,
no...
cuando arrancamos, no abríamos los lunes y los domingos cerrábamos al mediodía.
Ahí va, está.
Pero la gente nos presiona.
Ahora, ¿y vos metés 24-7 también o se van rotando para. Pa...
No, todos nos rotamos.
Ah, si no, no.
Todos
no,
nos rotamos.
No hay cuerpo. Es duro. Aguante.
Pero está, todos nos rotamos y, claro, y yo, como quien dice, cada vez hago un poco menos de pan. Estoy como más viendo que todo salga bien.
En el macro, digamos.
Y sí. Sí.
Claro. Y Dani, en cuanto a la panadería, ¿no? Y la cantidad de gente y los productos, ahora que se viene un segundo local,
sí,
¿va a ser lo mismo de Libertad y Lamas o también abre otra parte con tu primo Marcel que hablábamos recién?
Me encantaría anexar al de Libertad y Lamas todo esto, pero nos quedó un poco chico el local. Uh-huh. Entonces la idea es en Carrasco tener todos los productos. Y elaborar también en Carrasco, no llevar de un lugar al otro, sino elaborar ahí todo lo que venimos haciendo acá en Libertad de Lamas y sumarle toda la parte de charcutería artesanal, que son todas estas cosas que están viendo acá arriba de la mesa, y más vinos y quesos. Es un local un poco más grande.
Y ahí es que entra a jugar tu primo.
Sí, va a estar Marcel abasteciéndonos de toda esa parte, que lo hace él. Y nada, como quien dice, es que la compra sea un poco más
integral.
O sea, vos querés ir y llevarte un pan y bueno, está ahí, pero que las otras cosas que vendamos, ya sea la charcutería, vinos, quesos o lo que fuera, tenga la misma calidad y sea también algo artesanal. Claro. Que lo que yo vaya a vender acompañe a lo que estoy elaborando yo. Claro. Va por ahí la cosa.
¿Eso va a ser en Rivera y Potosí en febrero empieza?
Rivera y Potosí, todavía no hay fechas. Estimamos
¿esquina
que va a ser,
o dónde?
Esquina. Ajá. Estimamos que va a ser en febrero. Y está, bueno, va a estar muy bueno porque va a estar también todo a la vista. Vamos a traer maquinaria importante de Italia y eso. Eso que nos vean, que vean a la gente elaborar está muy bueno. Y lo vamos a mantener. Claro.
Cuando empezó la pandemia y todo esto, movía mucha gente del rubro gastronómico dijo que... Sobre todo que vendan productos, no tanto de restaurante, obviamente. Que no bajó porque mucha gente empezó a cocinar y a comer más o mejor por estar en la casa. A ustedes en el local, ¿cómo les fue con la pandemia?
Bueno, viste que estuvimos hablando de eso. Yo te conté que habíamos cerrado casi un mes. No porque la gente no fuera, la gente quería ir. Pero estaba en un momento que la verdad no sabíamos bien qué pasaba. Y un poco para, más que nada para protegerme a mí y proteger al equipo. Porque no se sabía bien qué iba a pasar y cerramos. Después cuando volvimos a abrir, y la verdad que volvió a funcionar quizás como antes o mejor que antes. Porque la gente empezó, es verdad, empezó a cocinar en la casa. Y bueno, si te tenés que dar un gustito y vas a comprar un pan, y bueno, comprate algo que esté bueno, ¿no?
Ah, bueno, y justo mi pregunta es un poco fuerte, pero capaz que salta alguien, pero un poco. ¿Qué pasa si estamos almorzando y yo pelo del tupper un pan de molde con un par de cosas adentro? ¿Qué te genera vos el pan de molde pan en bolsa de nylon?
¿Qué querés decir con un pan de molde con cosas
hablando,
adentro?
¿Qué pasa? De industrializado.
Ah, un sándwich hecho con pan de...
Me lo como.
Sí.
Bueno, mi hijo el otro día estaba agarrando una baguette de supermercado copado, y yo diciéndole vos. Y hay veces que está que sobre gustos.
Pues uno come un pan de este tipo y comes pan de molde, es como ver fútbol uruguayo y fútbol europeo, por ejemplo.
¿Por qué te la agarrás siempre para el fútbol uruguayo?
Son, así como son dos deportes distintos, son, no, o sea, son,
si vos agarrás,
no
es pan y pan. Vos abrís el paquete de ese pan que compraste en el supermercado, olelo, y te vas a dar cuenta que hay algo que no está bien. ¿Entendés?
¿Así le dices a tu hijo?
Es que es así.
Qué bizarro. Me justo escribe alguien que trabaja en la planta panificadora hace 12 años de... No digamos, ¿verdad?
No.
De una,
no,
de una cadena.
Te van a
venir. No, por eso. Se me va a descontar, ¿verdad? Y dice, antes hacíamos los panes con masa madre y ahora bajo horrible la calidad. Usamos premezcles y mejoradores. Qué bueno escuchar que todavía se apueste a lo artesanal.
Sí, bueno, es eso es un poco lo...
Colega ahí.
Lo que tratamos de hacer.
Justo ayer dice pizza con masa madre y manda la foto linda. La masa madre, ¿cuál es la ventaja? Que quede aireado y con cáscara dura. Es la gran ventaja para los, cowboys como nosotros.
Te va a generar una mayor durabilidad, te va a hacer una mejor corteza, una mejor miga. Y además es algo totalmente natural, es algo que lo tenés vos, que lo estás haciendo vos.
Bien.
¿Cómo es el tema ese de darle de comer, como dicen algunos, a la masa madre?
Y harina y agua. Nosotros le damos.
¿Cada cuánto?
Todos los días, todos en los partes días iguales.
O sea, la usás y después la realimentás, digamos.
Con lo que yo necesite usar.
Claro.
De acuerdo a esa receta.
Ahí va.
Bien. Y Dani, si alguien va hoy, por ejemplo, pues escucha esto, se motiva y va por primera vez a comprar. Y si vos fueras, sí, el que va por primera vez, ¿qué es lo que pedirías? O lo que más se vende, lo que más te gusta. Que puede ser a vos y otros no, claramente.
Claro,
¿no?
Una cosa es el más vendido, capaz que otra es es tu pan preferido.
Más representativo, si se quiere.
Sí, o los dos. Ahí va.
Y yo te diría que un pan de campo de masa madre, este que tengo acá, de centeno integral, es como el... Nada, es como lo que más nos representa.
Ajá.
Y después, capaz que iría por un brioche o un buen corazón de almendras también.
Mira.
Pero va por ahí.
Completamente de acuerdo con el maestro. Me gusta el maestro, ¿verdad? Es que en los panes hay algo que no está bien. No piso una panadería hace 3 años porque hago pan y bizcochos en casa. Y manda una foto de un hermoso pan con grasa.
Muy bien.
¿Acá hay alguna academia del estilo de la que fue? Pregunta otro.
El CIPU, el Centro Industrial de Panaderos.
Ah, bien.
No sé si... todavía no tengo muy claro si se enseña todo de manera artesanal. Supongo que sí, Es lo más, creo que es lo más similar.
Ah, sí. Excelente. Bueno, repetimos entonces en Libertad y Lamas, en la esquina. Sí. ¿Cómo es la dirección?
Libertad 2500.
2500, el número de puerta. ¿Y las redes?
Y la Resistance Boulangería en Instagram.
Qué lindo.
Es lo que más usamos.
¿Sabes que me estoy conteniendo para no dejar el micrófono y ir a buscar?
Lanzarte como un cerdo. Lo bueno es que cuando lo hagas tú, se va a meter una horda de gente.
Pero tenemos todo digital.
Ah, sí, claro. Digital,
todo eso tiene. No, es digital, está todo acá, apoltronado ahí detrás de la puerta esperando que cerremos el micro para tomar por asalto el estudio.
Me vine de Francia en noviembre del año pasado. Voy a tener que ir, porque si algo que extraño son los panes y los quesos.
No, será bienvenida.
Claro. ¿Has ido a algún lugar después a cotejar también? Porque es como, viste, le pregunta al cineasta si ve cine con ese ojo de crítico. ¿Vos te pasas a ir a otros lugares a comer pan y testear a ver qué onda? Y así como competencia por chujo, ¿no?
Obviamente que sí. Es inevitable. Han empezado a abrir algunos lugares y hacer cosas bastante bastante buenas.
Mira. Estoy saliendo de Canelones hace poquito. Uno se envenenó y arrancó.
Bueno, vamos arriba.
Puta madre, es increíble. Bueno, en fin, hay varios mensajes. Gracias a los que escribieron y gracias también, Dani,
por la visita.
No había por qué traer más aún tanta cantidad.
Buen provecho. Pero bueno. Buen provecho.
Pablo.
Aparte te quedas en la mesa, tenés el culo ese hoy.
Hoy me quedo en la mesa.
¿Cómo, Bruno? Bruno no perdona el jueves también, ¿eh?
No, para nada.
Todos
no,
falta.
No le eche la culpa a Bruno porque hoy es doble ese índice.
No sé. ¿Es qué? ¿Doble qué?
Claro, no está Rafa tampoco.
Ah, bien.
Me gusta. Perfecto. Porque te vas enterando al aire las reconversiones del programa.
Sí, soy fan del Dani. Sus panes y ni que hablar, sus pizzas, dicen el pololo por acá.
El pololo, qué grande el pololo.
Qué maravilla. Preguntan si se elabora con harina orgánica.
La harina blanca no, la harina integral sí.
Ah, bien. Muy bien. Justo ayer me hablaron de esa panadería. Unos amigos que comieron dijeron que era el mismo gusto París. Bueno, varios mensajes más. Los croissants son ricos, pero con almendras son droga, dice otro. Se ve que envenenado también. Eso es una locura.
No les entramos todavía.
Eso sí. para el cafecito.
Muy bien. Gracias, Dani.
Gracias, bueno,
muchas gracias por la invitación.
Pablito.
Seguimos. Nos seguimos escuchando.
Nos vemos ahora.
Presentó Chocolates y Coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?